RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida Unanista, un programa liderado por la Secretaría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados de ISAE, producido por Bienestar Institucional, a través del cual invitados especiales hablarán acerca de temas de interés de la vida universitaria. ¡Bienvenidos!
Hola amigos, ¿qué tal? Soy David Quitián y les saludo a una nueva emisión de Vida Unadista. Esta es una iniciativa de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados de Bienestar Institucional, específicamente en su línea de Deporte y Recreación. También es una iniciativa auspiciada por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Alejandro Villanueva Bustos. Él también es magíster en educación por la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente es candidato a doctor por la Universidad de Baja California con un programa en ciencias del deporte y educación deportiva. Alejandro, te saludo una vez más. Bienvenido a esta tu casa, a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, específicamente a Radio UNAD Virtual.
Un saludo a los escuchas de Radio UNAD Virtual y muchas gracias, David, por la invitación y muy contento y emocionado de estar acá.
No sé continuar con el tema que nos convocó en la primera emisión de esta seguidilla que estamos haciendo sobre la revista de Desbordes, y específicamente con ese número antológico dedicado al fútbol, sea suficiente, porque parece ser que el fútbol es un tema inagotable. Es decir, me he quedado con muchas preguntas a partir de las afirmaciones que hiciste, que hiciera también el doctor Edwin Gonzalo Vargas, que nos acompañó en ese programa de apertura, y hemos decidido darle continuidad por los comentarios, pero también por las propias reflexiones. Creemos que hay toda una deuda. Entonces, la invitación, y gracias por aceptarla, es que continuemos con ese diálogo, Alejandro.
Claro que sí, David. Digamos, hay una idea fundamental sobre la pregunta por la instrumentalización política del fútbol y en general del deporte como también un proyecto de identidad nacional. Esto ha formado parte de la historia dinámica del planeta durante el siglo XX. Pero más importante que ello, hablar en Colombia de dos momentos y de dos líderes, de dos presidentes que echaron mano del fútbol como un proyecto también para ellos darse a conocer aún más con toda la población colombiana. Estamos hablando de dos personajes, uno Andrés Pastrana Arango, que trae y lucha y llega a una serie de acuerdos porque se desarrolle la Copa América en Colombia. Copa que va a ganar el país, pero Copa que supuso una gran cantidad de situaciones muy complejas.
La del 2001, ¿verdad?
La del 2001. Y obviamente como Pastrana empieza a tener una visión un poco distinta del fútbol como un proceso de instrumentalización política. E indudablemente en este momento, si hablásemos de un campeón colombiano de instrumentalización política del fútbol, tendremos que tener con la copa en alto al presidente Juan Manuel Santos. Por una sencilla razón, porque los presidentes en Colombia siempre los hemos visto como personas de clase muy alta, como personas que están en un club por allá lejanos, y nunca habíamos visto un presidente que se vende a la población colombiana como un hincha de la Selección Colombia, como un hincha del Club Independiente Santa Fe, como una persona que aprovechó muy bien los momentos importantes durante la última parte de su primer gobierno para impulsar justamente su proceso de reelección. Muchas personas estamos haciendo investigaciones, estamos buscando, estamos interrogando continuamente sobre ese papel y seguramente sobre un tema clave, y es por qué la gente en Colombia de un tiempo para acá, cuando va a hacer su ejercicio democrático del voto, va con la camiseta de la Selección Colombia, cuando pues realmente esto no es un partido de fútbol en términos reales, pero quizás en términos simbólicos sí. Entonces, quedó para redondear un poco esta idea, la instrumentalización política que en Colombia hace el presidente Juan Manuel Santos del fútbol y de los éxitos de la selección y cómo los capitaliza también.
Esta tesis y otras más que desarrolla en su texto Violencia en el fútbol como amenaza y después del Mundial Brasil 2014 que lecturas, atrevimientos y discusiones proyectados hacia Chile 2015 y Rusia 2018. Los autores son Nelson Rodríguez Melendro y Alejandro Villanueva Bustos. Me llama la atención poderosamente lo que estás diciendo, Alejandro, sobre todo porque no es un invento colombiano. Es decir, hubo otros antecedentes donde en efecto el deporte fue entendido, no sé, creo que lo trabajas, lo desarrollas en este texto, esa herramienta analítica de la antropóloga Simone Laut-Geddes. Uh-huh. Ella habla del fútbol como institución cero. Es decir, ella presenta el fútbol como una especie de estructura vacía que es susceptible de ser rellenada por una ideología de extrema izquierda o de extrema derecha. El fútbol es funcional, y eso también lo descubrió los medios de comunicación y específicamente la publicidad. Es decir, los publicistas se dieron cuenta que la mejor forma de transmitir la venta de un desodorante o de una cerveza o una marca de automóviles era con la institución cero del fútbol. Al fútbol le sacan las tripas, se le mete lo que sea y se puede vender lo que sea. Hay gobiernos de extrema derecha y de extrema izquierda que lo han usado. Parece el invento fantástico de la política.
Claro, pero digamos, tenemos los antecedentes en América Latina, el caso Chile, el caso emblemático argentino, desde luego Brasil, indudablemente México desde el Mundial del 70 hacia acá, pero en Colombia algunos elementos muy esporádicos, uno, pues la Copa América de Pastrana, dos, todo el proceso de selección Colombia de Juan Manuel Santos y un antecedente de hace mucho tiempo que hay que hacer justicia a un historiador que se llama Andrés Hernández Acosta, donde habla de una delegación de los Juegos Olímpicos del 36 de Colombia, pues en pleno gobierno de Alfonso López Pumarejo también.
No sé si recuerdes el incidente de la toma del Palacio de Justicia.
Ah, claro. Claro, indudablemente, con la ministra Noemí Sanín de Comunicaciones, donde se transmite el partido Millonarios Unión Magdalena.
Yo digo que eso fue, eso es lo que hay que reclamarle a ella, ese partido.
Claro, durante un proceso donde desaparece, pues la élite de las magistraturas y de los intelectuales del derecho en el país. Entonces, durante 90 minutos se logró tapar, una de las barbaries más grandes que se ha cometido en la guerra en Colombia. Entonces, claro, hay unos elementos esporádicos, fuertemente trabajados por Juan Manuel Santos. Seguramente de aquí en adelante los candidatos a la presidencia van a tener claro este elemento y veremos qué viene más adelante. Pero aún en esto estamos en pañales en relación con procesos de Latinoamérica y del mundo. Lo importante es que vamos en camino.
Jorge Valdano, el delantero del gol, de la victoria en México 86, decía que hay tres partidos: el que el jugador piensa que puede ser, el que es y el que pudo ser. Pues este programa también tiene tres momentos. Lo invito a Alejandro a que nos refresquemos un poco, tomemos agua y volvamos en un ratito en el segundo bloque. No se vayan, queridos oyentes, ya volvemos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Esto es Vida Unadista. Bienvenidos al segundo bloque de esta segunda emisión que hemos hecho con el auspicio de Bienestar Institucional, adscrito a la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, también con el apoyo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Trabajamos la línea de deporte y recreación de Bienestar Institucional. Alejandro, llegan cartas para que te des cuenta que hay alguna repercusión de lo que viaja por las ondas hercianas, pero en este caso de la Internet. Una de ellas, no sé, a propósito de este volumen 5 de la revista Desbordes, que fue monográfico del fútbol y específicamente del fenómeno sociocultural de Brasil 2014, de la Copa Mundo. La pregunta dice, ¿cómo repercute la pasión por el fútbol en la construcción de un mapa social? ¿Se puede hacer un mapa social del país? Mira que, solamente un segundo, me puse a hacer el mapa del fútbol en Colombia como parte de mi investigación que estoy desarrollando en el doctorado en Brasil. Y me di cuenta que el fútbol en Colombia es eminentemente andino. Es decir, la desviación estándar es Barranquilla. Y uno dice Cali. No, Cali es interandina. O sea, Cali está dentro del circuito, lo que llamaban las emisoras cuando nacen en el 48 después del Bogotazo, llamaban el Triángulo Mágico, Bogotá, Medellín, Cali. El país está civilizado, el país moderno, estamos hablando a mitad del siglo pasado cuando surge el torneo profesional de fútbol, era lo que quedaba en ese triángulo. ¿Tú crees que hoy día haya cambiado mucho el mapa? Porque la pregunta es buena. Se te la reformulo. ¿Cómo repercute la pasión por el fútbol en la construcción de un mapa social? ¿Se puede hacer una cartografía de la pasión colombiana?
Sí. Y se han hecho varios intentos. Desde el 2013 se creó todo un proyecto de política pública llamado el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que estuvo fuertemente impulsado por Alirio Amaya, tutor de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, pero digamos uno de los grandes referentes en Colombia sobre política pública en el fútbol. Y este plan tenía una encuesta muy importante que hace el Centro Nacional de Consultoría. Esta encuesta se llama El Poder del Fútbol y tiene varios elementos. Uno, se piensa que el fútbol tiene unas profundas bases populares, unas profundas bases de esa gente que está en los barrios marginales, en los barrios más pobres, y que quizás la gente de estratos altos vive en el mundo del polo o del squash o del golf. Sin quitar esto, se hizo una encuesta en la región andina, en la región pacífica, en la región de la Orinoquía y la Selvática y en las principales ciudades. Los estratos de 1 al 6. Y en los primeros estratos se preguntaba qué tan importante era el fútbol. Y pues la gente decía, mire, es entre las cosas importantes, lo más importante. Claro, no tienen educación, se partiría falsamente de la premisa que no tienen muchas expectativas, mucha cualificación laboral, etc.
Ahí sí que el circo es para el pobre.
Exactamente, pero se hacía la pregunta con estratos 4, 5 y 6 y la respuesta era exactamente igual. E incluso habían unas relaciones fundamentales sobre el tema de las prácticas del fútbol, pasando desde lo importante que es el fútbol en las instituciones educativas o en las instituciones escolares, de estratos más populares hasta los de estratos más altos.
O sea, el rico, sí, millonario, ve fútbol y el pobre también.
Y el pobre también. Y esto, por ejemplo, con una investigación que en este momento yo también estoy cruzando para el doctorado, me doy cuenta que en los últimos 10 años, lo que era el capital simbólico de la gente poderosa, que es una marca de televisión por cable norteamericana, no es publicidad, sino simplemente para el ejemplo académico, DirecTV hoy entró a todos los barrios más populares.
Uno ve las antenas, ¿no?
Y la gente está en este momento
gastando. Uno ve las antenas trepadas
en mayor cantidad de tiempo productivo o tiempo de descanso, viendo fútbol y programas de fútbol que hace 10 años. Entonces estamos hablando que podríamos construir un mapa de la afición futbolística en términos no solamente demográficos, sino etnográficos, culturales, económicos y algo muy importante, de consumo.
Alejandro, ¿cuántos municipios o ciudades tienen fútbol en Colombia? De la A y de la B.
De la A en total son 27.
27. ¿Y qué región faltaría por integrarse al mapa del fútbol en Colombia?
Esta encuesta trató de tocar un poco la Orinoquía.
La Orinoquía.
Tocó también la
Yopal
la
tiene región. ¿Yopal tiene en este momento fútbol de la A o de la B? Bueno, ahí tiene fútbol, sí, porque
claro,
en toda parte que el fútbol se universalizó, se globalizó, pero fútbol...
Pero no llega, llega hasta Villavicencio. Pero la encuesta también está diseñada en su segunda parte del plan decenal en justamente preguntarnos qué pasa con los territorios históricamente olvidados, que son los territorios indígenas, con los territorios de la afrodescendencia, con la región insular de nuestro país y sobre todo algunas partes que se han olvidado y que es fundamental pensar qué está pasando allá, por ejemplo, la Guajira. Por ejemplo, la región del Catatumbo. ¿Qué tanto se vive el fútbol en la frontera con Venezuela y cuál es la influencia de otras lógicas deportivas propias de los venezolanos o si los venezolanos hoy son más futboleros? Entonces ese tipo de cuestionamientos están por hacerse y por eso es fundamental que la universidad, que los proyectos de maestría, de doctorado, de el mismo pregrado, se estén preguntando justamente por ello, porque de aquí se desprenden, uno, políticas públicas, dos, calidad en las prácticas deportivas y en la organización deportiva, tres, un relevo generacional que hace falta con gente más preparada en la dirigencia deportiva del país. Esto es fundamental para construir, pues obviamente, un país del posconflicto y pues las bases fundamentales del tejido social, pues que estén sustentadas también en una parte importante que es el deporte.
Ya lo oyen, amigos, estamos hablando con un experto, con Alejandro Villanueva, tutor aquí de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Alejandro, ¿se incluyeron los afrodescendientes? Es que estoy pensando en la tesis de Mario Filho. Mario Filho escribe en Brasil un libro que se llama A Importancia do Futebol, A Importancia do Negro no Futebol, La Importancia del Negro en el Fútbol. Es un libro célebre en Brasil. Y él cuenta cómo el fútbol en Brasil fue un elemento de democracia racial. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que el libro se publicó en el 47 y en el 50 tuvieron el maracanazo. Y en el maracanazo se culpó
a Barbosa,
a los negros. Entonces, la tesis de Mario Filho se disuelve con la final del 50. Porque Barbosa, que murió hace poco, diría, la pena máxima en Brasil son 30 años y yo llevo 50 en pena. Barbosa fue el culpado, fue excluido prácticamente de las elecciones, prácticamente se tiene que retirar del fútbol y muere pobre y olvidado. Ahora que hubo el 7-1, es una cosa así impresionante. Las portadas de los periódicos en Brasil decían felicitaciones, generación del maracanazo, pueden dormir en paz. Había llegado algo peor que el maracanazo, que haría olvidar la vergüenza. Y lo que se ha dicho hoy día es que lo del maracanazo fue una tragedia y lo de hoy día es una vergüenza. Hay una diferencia entre tragedia y vergüenza. ¿Por qué te pregunto eso? Porque en Colombia están incluidos, pareciera que la selección, por hablarte del equipo nacional, incluye a los afrodescendientes, pero no están incluidos los indígenas, ¿o me equivoco?
No están incluidos.
Pareciera
no,
que solamente...
No hay antecedentes de algún tipo...
O en el fútbol profesional, ¿hay indígenas?
No hay antecedentes. No hay antecedentes ni en la A, y me atrevería a decir, aunque no estoy seguro, en la B, de la inclusión de la población indígena, que es una población...
Pero tal vez hubo unos con apodos, el indio, no sé,
claro,
el
América... Pero la concepción de indio como algo peyorativo, sí, como en algo, el proceso de mestizaje, de la colonia, ya, que pues del cual hemos sido herederos todos. Pero en este sentido, la iniciativa interesante ha sido por parte de un antropólogo que es fotógrafo, un antropólogo de la Universidad Nacional que ahorita olvidó su nombre, que ha estado fuertemente en el plan decenal trabajando... no solamente la Copa América Indígena, la participación de Colombia, sino un rentado o un campeonato nacional exclusivamente indígena. Cuando la cuestión debería ser que todas las naciones y las comunidades indígenas se integren a algo tan amplio y tan rico como la práctica del fútbol y sobre todo sus beneficios simbólicos.
En Radio UNAD Virtual también jugamos fútbol con la palabra y los invitamos a un segundo descanso. En un minuto volvemos con el tercer bloque.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Saltamos al campo nuevamente en este tercer bloque de Vida Unadista, una iniciativa de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados de Bienestar Institucional y su línea de Deporte y Recreación, también con el auspicio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Retomamos la conversación con nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Villanueva. Siguen llegando inquietudes. Eso también se mueve por redes sociales. Y la pregunta es, Alejandro, de un oyente, de un radioescucha, ¿por qué solamente el fútbol es tomado como un ejemplo de instrumentación política? ¿Acaso no hay en Colombia otros deportes susceptibles de ser también cooptados por la política para llevar a cabo políticas de Estado gubernamentales, se refiere al oyente, por ejemplo, al ciclismo y al boxeo. No sé si hay en la historia colombiana ejemplos de que eso haya sucedido con Pambelé o con el equipo Café de Colombia, no sé, los escarabajos.
Pues la importancia del fútbol es que definitivamente ha desarrollado algunas puntadas sobre la definición también de la nación colombiana, lo cual tendría que profundizarse en futuras investigaciones. Es decir, ¿qué tanto se ha constituido una idea de nación, siguiendo la teoría de David Busnell o de Hans Koenig, con estas tesis monstruosas del siglo XIX y del siglo XX, hoy pensar esto en clave de fútbol? Y pues lo que se viene investigando y lo que, digamos, unifica al país ha sido el fútbol. Pero no olvidemos que otros deportes tienen una fuerte presencia regional y, por ejemplo, el boxeo está fuertemente asociado con la Costa Caribe. Y, digamos, el ciclismo, si lo miramos de una manera histórica, ha servido también para construir y pensarse la infraestructura de carreteras del país. De hecho, una investigación que viene desarrollando un compañero tuyo, David, creo que se llama Hans, en los Estados Unidos, él viene trabajando justamente el papel de una competencia como la Vuelta a Colombia en los procesos de construcción de infraestructura en un país que está absolutamente quebrado por tres cordilleras, por valles intrandinos, por pisos térmicos, digamos, de fuertes transiciones de temperatura, y cómo construir un país a partir no solamente del territorio, sino de algo que atraviesa el territorio y la nación, que es la práctica del deporte, y en específico los deportes. Pero más allá de ello, pues hemos dejado un poco el papel de Colombia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde se cayeron varios paradigmas. El papel de Argentina fue bastante negativo, el papel de Brasil pues fue otro desastre, y el papel de Colombia, que en ninguno de los pronósticos encontraba 12 medallas, incluso medallas que no estaban en el papel, como en deportes de contacto y deportes de combate, y pues obviamente el proyecto de lo que ha sido Mariana Pajón. Pero esto hay que pensarlo no desde las intencionalidades de una política pública en práctica de deporte y de inversión en deporte, sino incluso de iniciativas familiares, de iniciativas individuales y de proyectos de apuestas y de inversión de los núcleos familiares de estos protagonistas. El caso de Mariana Pajón y el caso de Juan Pablo Montoya son emblemáticos. No hubo apoyo del Estado, sino únicamente cuando fueron absolutamente reconocidos en el ámbito mundial. Recordemos que Mariana Pajón pertenece a una familia de clase media acomodada antioqueña. Cuando se ven toda esa riqueza individual, va a entrenar con un equipo norteamericano de ciclismo reconocido, el Harper, que tiene distintas divisiones, y ya regresa totalmente lista para empezar a ganar todo el oro que nos ha puesto sobre el camino. El caso de Katherine Ibarwen, pues la beca que recibe de parte de la Universidad de Puerto Rico en su centro de alto entrenamiento y rendimiento, pues nos da pues una campeona de Liga Diamante y una campeona mundial en atletismo. Y el caso de Juan Pablo Montoya, que aunque parece ficción, su padre empeña sus recursos hasta que finalmente él ofrece grandes resultados y hoy es una persona que incluso tiene serias resistencias a invertir en el país, porque estamos hablando de unas manipulaciones, de unas instrumentalizaciones del deporte, la cual le han hecho daño al mismo.
Alejandro, estoy recordando ahora el episodio de Antonio Cervantes, Kid Pambelé.
Ah, bueno, el de boxeo.
Llevándole luz eléctrica y el acueducto a San Basilio de Palenque, en compañía del papá de Pastrana, hijo, que parece que aprendió la lección bien aprendida de su padre, de Misael Pastrana, que era presidente del Frente Nacional, y que le llevan a este Palenque, ¿no? Este pueblo liberto afrodescendiente, le lleva pues los servicios públicos por su título, por su cetro de campeón de los Welter Junior, de las 140 libras.
Exactamente.
Y mencionaste la investigación de Hans porque para Razón Pública nos pidieron hacer un ejercicio de escritura y nos dimos cuenta que las 10 primeras vueltas a Colombia eran 10 vueltas a, digamos, al entorno de Bogotá. partían de Bogotá, llegaban de Bogotá y el perímetro que recorría la Vuelta a Colombia, porque no había la concepción de que había el primer tramo en una etapa y después podían hacer neutralización e irse toda una caravana para otro municipio y salir de ahí, sino que en esa época era de donde se llegaba.
Se partía al otro día.
Entonces no había esa posibilidad de movilidad. Además, las carreteras del 51, que es cuando se inaugura la Vuelta a Colombia, pues eran trochas realmente. Uno ve los testimonios de esa época y habían tramos donde realmente había que echarse el caballito de acero al hombro. Es decir, era imposible de otra forma transitar por ciertas zonas. Entonces eran 10 etapas y los costeños, por hablar de la costa caribe, se referían a la Vuelta a Colombia como la Vuelta al Interior. Porque Barranquilla, la Vuelta a Colombia nace en el 51 y Barranquilla recién hasta el 60 recibe una etapa de la Vuelta a Colombia. Es decir, la Vuelta a Colombia era una concepción del país centralista.
Claro.
Y era una vuelta que partía y llegaba a Bogotá. O sea, Bogotá como núcleo de la nación. También era un mensaje de las élites. O sea, también había una intencionalidad política a la vuelta. Y no nos olvidemos que es después del Bogotazo.
Claro, y no solamente eso, sino el circuito que se empieza a dar en la década de los 60 y de los 70 es básicamente hacia el lado de la cordillera central, hacia el lado de la cordillera occidental y simplemente el mismo triángulo de las comunicaciones que hablábamos en algún momento. Bogotá, Medellín y Cali.
Y una cosa más, los ciclistas pedaleaban el circuito de la nación que se había liberado del conflicto. Es decir, una cosa que nos llamó la atención en esa cartografía del ciclismo que levantamos es que parecía que el ciclismo se correspondía con el fútbol. Donde había fútbol profesional, dato importante, Colombia llega tarde al fútbol en muchas cosas. Sin embargo, la Liga Colombiana, hicimos país por país el inventario. Argentina era Buenos Aires y La Plata, dos ciudades. Uruguay era Montevideo. De hecho, todavía sigue siendo el fútbol de Montevideo en Uruguay. Está Tacuarembó, bueno, Maldonado, de pronto está ahí la que es limítrofe con Argentina, se me olvidó, Sacramento. Paraguay era Asunción y eventualmente Luque. Perú era Lima y el Callao, que es lo mismo, y está conurbado, es decir, como decir Bogotá, Soacha. Ecuador era Guayaquil y Quito. Bolivia era La Paz, Santa Cruz no existía para el fútbol. Chile era Santiago, ni siquiera Valparaíso, que es cerca. Y Colombia, cuando se inaugura el torneo, son seis ciudades. Tan así que hay una ciudad que tiene tres, que es Bogotá, porque está Millonario Santa Fe y la Universidad, que era el equipo de la Universidad Nacional, que tiene que ir a jugar a Pereira, porque no había estadio. Pues sí había estadio, pero no se consideraba la posibilidad de que hubieran los dos al tiempo. Además, un fenómeno muy sui generis, que Bogotá tiene dos estadios construidos en la misma época con dos proyectos distintos, el de Gaitán y el de López Pumarejo. Entonces, la pregunta es muy buena, la que nos llega y que estamos intentando acá, ¿no? Resolver, charlando alrededor de ella, porque justamente nos pone un mapa de país a partir del deporte. Alejandro, para concluir, aquí el tiempo es implacable, ¿verdad? Y ya estamos en tiempo de reposición, ya se levantó la paletita, nos queda un minuto. ¿Podrías tú, a manera de conclusión, decir si eso de las rivalidades que nos inventamos en el fútbol de clubes funciona con la selección? Es que yo veo que Brasil rivaliza con Argentina, está enfermo por Argentina, lo digo porque vivo allá. Argentina tiene su gran rival en Inglaterra. En segundo lugar, ahí está Brasil o Uruguay. De hecho, el Brasil decime qué se siente. O sea, la final claro. Era contra Alemania, pero el Brasil decime qué se siente. Colombia pareciera que no tiene rivalidad. ¿O me equivoco?
Bueno, cuando escucha uno esa gesta del 93... que pues ya la gente joven no tiene ni idea, pero cuenta la leyenda que Colombia en el Monumental le metió 5 goles a Argentina. Cierto tipo de medios empezaron a hablar de un clásico Colombia-Argentina. Eso jamás era un clásico. Ese es el clásico del Río de la Plata, es Uruguay-Argentina. Quizás alguna lectura de clásico que podamos estar nosotros a dicha altura sería con Venezuela. Y no más. Es decir, de pronto con Ecuador.
Que sería más una rivalidad política, una rivalidad y fronteriza política, que deportiva.
Una rivalidad fronteriza, pero de pronto en términos de calidades futbolísticas, con el Ecuador, con sus altas y bajas, con Venezuela, con sus altas y bajas, y Colombia, indudablemente, con sus altas y bajas. Entonces, digamos, ese antagonista lo encontramos también en ese mismo proyecto de la Gran Colombia. Ahí, digamos, somos los trillizos que compartimos mucha cultura y seguramente de ahí saldrá el clásico y ahora se hará un llamado a la humildad.
Tengo muchas más preguntas acá sobre el escritorio, pero el tiempo se acabó ya. Final no va más. Alejandro, muchas gracias por venir. Espero nos sigas acompañando para los invitados que tenemos. Amigos, y ustedes, por favor, sintonícense para la siguiente edición de Vida Unadista. No se olviden, yo soy David Quitián. Los esperamos en una próxima emisión.
Hasta aquí, Vida Unadista. Un programa liderado por la Secretaría de Servicios a Estudiantes y Egresados de ISAE, producido por Bienestar Institucional, a través de cual invitados especiales hablaron acerca de temas de interés de la vida universitaria. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.